la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Más del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones en la altura sobre la región occidental de Cuba se ha movido sobre la península de Yucatán y continúa interactuando con una hondonada que se extiende hacia el sur sobre el Golfo de Honduras y que está provocando actividades chubascos y tormentas eléctricas sobre Honduras y Nicaragua. El disturbio del nordeste del Golfo de México no ha tenido desarrollo alguno, de manera que continuarán las condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y seguidamente, Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Este jueves, aquí en Miami, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó por la vía de la lechada 6-0 a los Marlins de Miami y ganó la serie 3-1. En este partido, el pelotero cubano Yasiel Puig conectó un doble, impulsó una y anotó una, y el cienfuero batea para 346.
Bueno, mis amigos, qué placer de conversar con el número 75 de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano-americano Paco Rodríguez. Nació aquí en Miami, por supuesto estadounidense, pero de sangre cubana. Su papá es de esa hueá de la grande y su mamá es de esa zona. Así que muy buenas. Paco, bienvenido aquí a Radio Martí. Y bueno, qué placer de poder conversar contigo.
No, gracias, es un placer.
Bueno, háblame de tu familia, porque nació en la parte central de Cuba, la misma ciudad, la misma zona, donde nació Yasiel Puig, tu gran amigo de los Dodgers, de allá de Palmira en Cienfuegos.
Sí, bueno, los padres míos, los dos, se criaron en Cuba, papi de Sábala Grande y ¿cómo se llama esto? Y se fueron a los 20 años, los dos se fueron, papi se fue para estudiar medicina y mami se fue para España por unos cuantos años y después vino para acá, para Miami.
Bueno, háblame de tu carrera acá en Estados Unidos, ¿cómo te iniciaste? Me imagino que cuando tenías 6, 7, 8 años en Miami, ¿no?
Sí, ¿no? Empecé desde chiquitico, a los 4 años empecé a jugar en Hialeah y desde ese día, desde cuando empecé, poco a poco empecé a jugar ahí, después entré a los teams de Traveling Ball y después de eso, poco a poco en High School, cuando llegué a la High School, ahí es cuando firmaron, pero empecé a pichar mucho mejor y la gente me empezaron a ver mal los scouts y ahí es donde empezó el nombre mío a salir un poco.
¿Cómo llegaste al draft este con el equipo de los Dodgers?
Bueno, gracias a Dios, piché de lo más bien cuando estaba en la Universidad de la Florida y ahí es donde me vieron y cuando me draftearon poco a poco, lo primero que me dijeron, no, que vas a tener un buen chance, si pones los números vas a tener un buen chance a pichar para el team grande. Y yo dije, bueno, eso está bien y ahí desde ese día yo puse mi rutina y empecé todos los días a trabajar como tenía que trabajar para mentalmente estar en la posición para pichar bien y estar con el team en septiembre. Y eso es lo que pasó, gracias a Dios piché como piché, puse los números que puse y me llamaron, y desde ese día yo nunca quería mirar para atrás, y esa es la cosa más grande. O sea, una cosa es llegar a las grandes ligas, pero una cosa es quedarse y mantenerse, y eso es la cosa más importante para mí.
Paco, tienes un promedio de carreras limpias que hay que verlo con lupa, increíble, ¿no?
No, increíble, gracias a Dios ha podido hacer lo que ha hecho, y yo creo que eso lo que me ayudó mucho fue la parte mental, porque tú sabes, todo el mundo va a tener sus días que no pichean bien.
Muchas gracias al pitcher cubano-americano Paco Rodríguez. Por último, este viernes se estará combatiendo en Nueva York el invicto cubano Alexei Collado ante el mexicano Hugo Partida. Collado buscando su victoria número 17 a nivel profesional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando. Reitera el Departamento de Estado un aviso de precaución contra el cólera para los residentes de Estados Unidos que visiten Cuba. Y video divulgado por las Damas de Blanco muestra cómo las mujeres se enfrentaron en Santiago de Cuba a un reciente acto de repudio.
Exactamente a las 8:18 minutos de la mañana, y vamos a echar un vistazo por acá a que nos brinda nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí, me refiero a martinoticias.com. Y por acá, bueno, una de las informaciones y reportajes que está desarrollado es este del sindicato brasileño que critica la esclavitud de médicos cubanos. Según la Federación Nacional de los Médicos, los profesionales de la isla, o sea, de Cuba, ¿no?, recibirán una infinita parte de lo que les pagan al gobierno, lo que les paga el gobierno brasileño y el gobierno cubano, y tendrán limitada su movimiento también en el país, y van a ir a los lugares recónditos, remotos, lugares apartados, lejanos. Así que, bueno, esas son las condiciones de trabajo que se le está brindando a esos 4.000 médicos cubanos que están dentro de este contrato. Por acá tenemos otra información de carácter deportivo. Yasiel Puig conectó un doble en la victoria de los Dodgers ante los Marlins. Hay una realidad, este muchacho Yasiel Puig, cubano de allá de Cienfuegos, que cuando llegó a los Dodgers estaban en el frío sótano y ahora están en el primer lugar. Y todo gracias a su espectacular forma de batear, ¿no? ¿Cómo se traspasan a favor del Estado los bienes depositados? Otra información que tenemos por acá. Un año con cólera y secretismo en Cuba.
Así es, que se han mantenido, no ha habido manera de que admitan que un secretismo, bueno, como usualmente sucede, ¿no?
Sí, bueno, hay un aviso del Departamento de Estado para los que viajen a Cuba de tener mucho cuidado con la cosa que es el agua que se toma, los productos que se consumen, productos que venden en la calle.
Sí, ellos han emitido una alerta de cólera en Cuba ya el gobierno de este país.
También a través de estos reportajes de Televisión Martí podemos darnos cuenta acerca de los cubanos que han sido deportados de las Bahamas hacia Cuba y ofrecen testimonios de lo sucedido en las Bahamas. Estados Unidos emite alerta de cólera en Cuba, que acabamos de hacer ese comentario. Damas de Blanco Santiago de Cuba enfrentan con valentía intento de acto de repudio allá en el oriente del país. Así que marcada diferencia entre el trato de extranjeros y el cubano de a pie. Eso se ve todos los días. Así que, bueno, muchos reportajes. Aparte de que usted puede escuchar estas transmisiones en vivo a través de martinoticias.com, puede escuchar este espacio, el espacio de las chicas, de las muchachitas de Combo Propia, y el espacio de Nancy Elías, El Encanto, a las 10 de la mañana, que desde luego te encantará, y el noticiero de Martín Noticias.
Y como siempre, una información muy completa. Si usted tiene acceso a la internet, también puede entrar a través de batazo.info y visitar martinoticias.com.
Bueno, son exactamente las 8:21 minutos de la mañana. ¿Tienes algo ahí? Cuéntame. ¿Se acabó la noticia del taburete o todavía
estamos? Lo que tenía era un estornudo.
El estornudo.
No, sí tengo siempre cosas que compartir. Sí. ¿Te acuerdas de unos meses que hablamos de Gérard Depardieu, el destacadísimo actor francés que le dio como una perretita, ¿no? Y se fue de Francia y compró una casa en Bélgica y tomó la ciudadanía rusa. Incluso se comentó que le habían dado un cargo de algo de cultura.
¿Y después de todo eso le dieron algún electrochoque, ¿no?
Bueno, no sé. El caso es que después de esto, la noticia que llega es que está en París.
No me digas. Tranquilito.
El actor, ahora es franco-ruso, no el actor francés Gérard Depardieu, sino el actor franco-ruso. Afirma que su instalación en Bélgica antes de obtener la nacionalidad rusa fue un enorme malentendido, que sigue amando como siempre a Francia, que nunca se ha ido, que él no se encierra en fronteras, que es un hombre libre, que su casa es toda Europa. Sí. Así que está ahora en Francia otra vez. Y dice que, tú sabes, confirmando que todo ha sido un malentendido. Y como todos sabemos, tú sabes que él obtuvo la nacionalidad rusa en el mes de enero, cuando compró la casa en Bélgica, cerca de la frontera con Francia. El caso es que ha generado una enorme polémica. Y en la entrevista dice, es mi país, voy a ir regularmente, tengo muchos Tengo mis restaurantes en los que trabajan más de 80 personas. Uh-huh. Así que ya sabemos que Depardieu lo que tiene es un business, como dirían los americanos, culinario.
Es un cuentapropista.
Bueno, pues, pues ahí volvió. Y por otra parte, por allá por China, las inundaciones, que tú sabes que ha sido horrible, las inundaciones en el sur de China afectan a millones de personas, pues facilitaron la huida de varios cocodrilos de un centro de cría. No precisamente de los que están en los ríos, no, un centro de cría.
Se escaparon de allí.
Y están realmente preocupados porque al menos se escaparon 24.
Oye, ¿está serio eso?
Y aunque ya algunos han sido atrapados, siguen muchos en libertad. En las lluvias torrenciales y las crecidas en la zona, pues provocaron el derrumbe de los muros que cercaban a los animales.
Para atraparlos, les sugeriría que hablaran aquí con los Miccosukee, que hay indios aquí, expertos en cocodrilos, para que vayan a China y traten de encontrarlos, capturarlos.
Entonces van a decir, en vez de la historia de un chino cayó en un pozo, un chino cayó, se lo comió el cocodrilo. Uh-huh. Pero de veras que son cosas así inéditas. Igual que un señor hace muy poco estuvo en la mansión de Jennifer López, la que él tiene allá en los Hamptons, y vivió allí durante una semana y nadie se dio cuenta.
¿Sin pagar renta?
Nada, sin pagar renta, se bañó en la piscina.
¡Oh, qué buena vida!
Lo detuvieron el 8 de agosto después que los empleados de la finca en la localidad de Watermill, allá en Nueva York, descubrieron que el hombre se instaló en la casa, no precisamente en la casa, sino que en afuera de la casa. Hay otra casa que es la que está alrededor de la piscina.
Eso me recuerda a Manzanero, esta cosa que se llama casa.
Sí,
esa cosa. No es la casa a casa, sino afuera.
Bueno,
de la casa.
Pues el detenido de 49 años está en el condado de Suffolk esperando, bueno, pues fianza o ver qué es lo que va a pasar con él. Uh-huh. Pero ha estado allí, el coche, el automóvil del señor ha estado aparcado en la entrada de la mansión durante 6 días. Sí. Y él estuvo hospedado allí, así que...
Yo te felicito porque has traído una cantidad de informaciones muy interesantes. Las abejas asesinas, el tipo con el taburete en la cabeza, los cocodrilos que se soltaron en China.
Bueno, pero ¿qué tú quieres? Increíble. Yo trato de traer unas noticias.
Yo te felicito.
Bueno, ya nos vamos.
Una cantidad.
¿Y con qué nos vamos?
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última media hora de esta cita de viernes 23 de agosto del 2013. Gracias por tu sintonía. Mantenga la sintonía de nuestro espacio, porque a las 9 tenemos las muchachitas, que tienen el espacio con voz propia. Así que vamos a pasar inmediatamente ahora con Moisés López y los titulares.
Comentan médicos cubanos en Miami sobre la alerta de cólera de Cuba que emitió el Departamento de Estado.
Dedica a conocido diseñador polaco su más reciente trabajo al 25 aniversario del Movimiento Cristiano Liberación, organización fundada en Cuba por Osvaldo Payá.
Al menos 42 carreteras de 13 departamentos siguen bloqueadas en Colombia en una huelga indefinida del sector agropecuario.
Y sentencia en Estados Unidos por violar leyes de inmigración a un exmilitar salvadoreño reclamado por España por la matanza de 6 sacerdotes jesuitas en 1989.
El alerta de cólera en Cuba que emitió el Departamento de Estado a los estadounidenses que visitan la isla generó comentarios de médicos cubanos en la ciudad de Miami. Jorge Río Pedre nos informa.
Hasta ahora lo que era un secreto, pues ya es una noticia oficial. Hay cólera en Cuba y lo hay en toda la provincia y es extraordinariamente contagioso.
La alerta de cólera en Cuba emitida por Estados Unidos viene precedida por un informe de la Organización Panamericana de la Salud que cita casos en Italia, Venezuela y Chile de personas que contrajeron la enfermedad en la isla.
Bueno, también hay noticias de fuentes independientes, de periodistas independientes dentro de la isla y de médicos de dentro de la isla que han reportado que además del cólera existen otras epidemias, entre ellas dengue, que es una infección contagiosa, hepatitis viral, y por supuesto todo esto conlleva alto riesgo para la población, tanto en Cuba como en los Estados Unidos.
Yo he visto casos importados aquí desde hace un año y tuve casos que vinieron con el cuadro y estuvieron ingresados en el Metropolitan Hospital.
Medios de prensa dan cuenta del temor oficial a que los brotes de cólera puedan perjudicar la industria turística.
El turismo, y yo diría que también la principal fuente de divisa del país, que en estos momentos consiste en los viajes de cubanos que van desde los Estados Unidos hacia la isla. Y también pues las condiciones propicias por el calor, las altas temperaturas para que la enfermedad se propague con más prontitud.
Desde el punto de vista de ambiental, uno sabe que no hay las medidas apropiadas del diario vivir para combatir la enfermedad, que la higiene personal. Todo el mundo sabe que en Cuba no se puede dejar un jabón para servicios públicos porque se lo llevan. No puede dejar papel de baño porque se lo llevan. Entonces, porque no lo tienen en sus casas.
Mientras tanto, el gobierno de Cuba parece que prefiere guardar silencio y referirse a los síntomas del cólera como meras enfermedades diarreicas agudas. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Activistas de los derechos humanos informaron que el afamado diseñador polaco Jerzy Janiszewski dedicó su más reciente trabajo al 25 aniversario del Movimiento Cristiano Liberación, organización fundada en Cuba por Osvaldo Payá.
Janiszewski, autor del famoso logo del sindicato Solidaridad, también ha diseñado el cartel promocional de El Camino del Pueblo, iniciativa del Movimiento Cristiano Liberación, cuyo objetivo es la transición hacia la democracia en Cuba.
La nota en la página osvaldopaya.org agradece la solidaridad del diseñador polaco con los derechos humanos en Cuba y recuerda que el Movimiento Cristiano Liberación estará arribando el 8 de septiembre a su 25 aniversario.
Añade que en ese cuarto de siglo acoso, cárcel, destierro y hasta el asesinato de sus miembros. El Movimiento Cristiano Liberación no ha dejado de trabajar para que todos los derechos sean reconocidos y respetados en Cuba.
Exactamente las 8:35 minutos y cubanos entrevistados al azar en La Habana coinciden en que los turistas extranjeros reciben mejor trato en el país que los nacionales. Amado Gil nos trae los testimonios de las personas entrevistadas por una agencia de prensa independiente en la isla.
La segregación que sufren los cubanos en relación a los turistas extranjeros que visitan la isla parece ser una de las constantes de las últimas décadas en Cuba. Al menos así lo demuestran las opiniones en las calles de La Habana de los cubanos de a pie.
Todos los derechos se los dan a los extranjeros, al cubano no.
Porque los extranjeros tienen posibilidades que algunos de los cubanos no tenemos.
Llega el policía, te pide carné, hay que darle el carné, él te revisa, si tiene algún antecedente te pone una multa y sin embargo el extranjero se sienta y anda como quiera y no le piden carné, donde esté sentado no sucede nada, no pasa nada. Aquí en Cuba se hace eso.
Las entrevistas fueron hechas al azar en calles habaneras por la agencia de prensa independiente Palenque Visión, por los reporteros Juanier Rodríguez Matos y Anderlay Guerra Blanco, quienes entraron también a tiendas del gobierno donde se venden artículos en divisas destinados principalmente a los extranjeros. Allí, las dependientes negaron que ellas discriminaran a los clientes cubanos.
¿Existe alguna diferencia en el trato entre ciudadanos aquí en este local?
No existe ninguna diferencia, tratamos a todos más igual.
No, aquí se trata por igual tanto al cliente interno como al externo, como al turista, como al cubano.
El turismo en Cuba es uno de los motores que mueve la economía del país. Y a pesar que el gobierno en los últimos años ha permitido que los nacionales se puedan alojarse en los hoteles si pagan en divisas, la realidad parece ser otra.
Y cuando yo trabajaba ahí,
¿dónde iba?
En Varadero, en los hoteles de mantenimiento. Y cuando en mi tiempo libre, cuando yo me iba a bañar, a mí no me dejaban estar cerca de los yugos.
yo voy a Varadero con un amigo extranjero y el policía me pide carnet, aunque yo no me dedique a eso, nada más que porque mi cara él nunca la ha visto y me pueden meter hasta presa.
Sin embargo, a pesar de esta discriminación, los entrevistados dijeron que el cubano de a pie trata bien al extranjero. Amado Gil, Martín Noticias.
El abogado del soldado estadounidense Bradley Manning aseguró que pedirá un indulto al presidente Barack Obama después de que su cliente fuera sentenciado a 35 años de cárcel. Alberto Pimienta nos informa.
El abogado defensor de Manning asegura que su cliente fue expuesto a severas condiciones sin necesidad.
He's endured what is now evident to everyone.
Ha sufrido lo que en este momento es evidente para todos, un cargo sin bases de ayudar al enemigo que en un momento llevaba un castigo de pena de muerte y después cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional.
Manning enfrentaba la posibilidad de recibir como castigo 90 años en prisión. Los fiscales pedían por lo menos 60 años, asegurando que esta condena sería ejemplar y prevendría que otros miembros de las Fuerzas Armadas siguieran sus pasos. La defensa sugirió que 25 años eran suficientes para que el soldado pudiese reconstruir su vida. Pero no satisfecho con la sentencia, el abogado dijo que le pedirá un indulto al presidente Obama.
Early next week, I will file...
A principios de la semana que viene voy a presentar, de parte de mi cliente, el soldado de primera clase Manning, una petición que será dirigida por medio del secretario del ejército hacia el presidente, una petición para que el presidente le otorgue un indulto al soldado Manning.
El soldado ha estado detenido por más de 3 años, tiempo que será descontado de su sentencia. Manning tendrá que cumplir un tercio de la misma antes de ser elegible para libertad condicional. El material que Manning le entregó a WikiLeaks detallaba desde la estrategia militar estadounidense en Irak hasta miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado. Esta fue la filtración de documentos más grande en la historia del país.
En otras informaciones, al menos 42 carreteras de 13 departamentos de Colombia se encuentran bloqueadas en el cuarto día de huelga indefinida del sector agropecuario.
Según informó la Policía de Carreteras, Boyacá, en el centro del país, es el departamento más afectado, con cortes en 9 carreteras y entre ellas la que conecta con la capital.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, escribió en Twitter que muchos de los reclamos del sector social son justos, pero la protesta con violencia no traerá soluciones, sino agravará la crisis.
Los bloqueos son obra de productores de papa y de leche que reclaman el fin de las importaciones de esos productos, más créditos y reducción del precio del diésel.
Exactamente a las 8:40 minutos, un exmilitar salvadoreño reclamado por España por la matanza de 6 sacerdotes jesuitas en 1989 fue sentenciado este jueves por un tribunal federal de Boston por haber violado las leyes de inmigración de Estados Unidos.
Inocente Orlando Montaño, de 70 años, había vivido en la zona de Boston durante una década cuando fue detenido el año pasado por haber realizado declaraciones falsas en sus documentos de inmigración.
El gobierno federal sostiene que el acusado negó haber servido en una unidad militar y ocultó ser uno de los 20 salvadoreños procesados separadamente en España por su presunta participación en la matanza.
El ejército de Israel informó que 4 misiles fueron lanzados desde el sur del Líbano al norte de Israel y que uno de ellos fue interceptado por su sistema de defensa antimisiles.
El ejército israelí dijo que un cohete fue interceptado por el sistema de defensa antiaéreo del país Domo de Acero. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad por este ataque. La policía dijo que los cohetes cayeron en una zona abierta cerca de la ciudad fronteriza de Naharilla sin causar heridos.
La Agencia Estatal de Noticias del Líbano informó que desconocidos dispararon 3 cohetes desde la aldea de Hush, cerca de la ciudad de Tiro.
El sur del Líbano, una zona de combates encarnizados entre Israel y las guerrillas libanesas de Hezbollah en el 2006, es considerado un bastión de Hezbollah.
El procurador de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos, anunció que fueron localizados restos de al menos 7 personas en una fosa cercana a la capital e investigan si son de los 12 jóvenes secuestrados en mayo en un céntrico bar capitalino.
Ríos dijo que debido a las condiciones en que se encuentran los cuerpos no es posible verificar las identidades y es necesario esperar al menos 2 días para los resultados de análisis de ADN que confirmen si se trata de los jóvenes raptados.
Según Ríos, la Procuraduría General de la República de México llegó en la tarde del miércoles a la zona y detuvo a dos lugareños que se encontraban cerca del lugar de esta fosa clandestina.
En junio, una organización civil capitalina ofreció una recompensa equivalente a unos $750,000 por información de los secuestrados, el más joven de los cuales tiene 16 años y el mayor unos 35.
El presidente del Partido Socialista Obrero Español en el País Vasco publicó un libro en el que describe la situación que se vive en ese territorio después de 3 años de paz con el grupo terrorista ETA. María García nos informa.
El presidente del Partido Socialista en el País Vasco, Jesús Eguiguren, que ha sido la cara visible de las negociaciones del gobierno de Zapatero con ETA, quería abandonar la política cuando se resolviera el conflicto del terrorismo. 3 años después del anuncio del cese de la actividad de la banda terrorista, ha plasmado su visión de la situación en el País Vasco en un libro titulado 3 años de paz, donde se ha pasado de ser un lugar conflictivo a ser el territorio donde más se respeta la política y donde más perspectivas de futuro económico existe en toda España. De ser un problema para España, el País Vasco ha pasado a ser un oasis, que las cosas van a ir, pero no porque desde la política se haya ayudado mucho.
No sé si veremos un desarme de ETA. Lo que sí hemos visto ya es el desarme de la sociedad vasca, ¿no? Hemos pasado de ser un lugar conflictivo en España a ser posiblemente el lugar más tranquilo, donde más convivencia hay, donde con más tranquilidad se puede andar en la calle, donde más respetada es la política y donde mayores perspectivas de futuro económico existen.
A su juicio, el alejamiento de los presos de ETA del País Vasco, que se hizo en su día buscando la reinserción, suena a cosa lejana. Todo el mundo sabe que esa política no tiene sentido, ha dicho. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bien, son las 8:44 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Acá nos visitará Vicky, nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas hoy viernes en el espacio con voz propia y, claro, un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Desde Miami.
Hey, we've got a problem here.
Say again, please.
Houston, we have a problem.
Interferencias. Un programa interactivo, concebido, producido y transmitido para Cuba. Una hora de música. Un conteo regresivo con los 10 éxitos más importantes de las listas de pop internacional.
Interferencias.
Una revolución musical.
Esto es lo que se necesita en este país.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencias.
Una revolución musical.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones en la altura sobre la región occidental de Cuba se ha movido sobre la península de Yucatán y continúa interactuando con una hondonada que se extiende hacia el sur sobre el Golfo de Honduras. y que está provocando actividades, chubascos y tormentas eléctricas sobre Honduras y Nicaragua. El disturbio del nordeste del Golfo de México no ha tenido desarrollo alguno, de manera que continuarán las condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, oriental y central, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y con el Sport, Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Yaciel Puig continúa impresionando a sus seguidores en su primera temporada en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, novena que no gana una Serie Mundial desde el año 1988. Ayer jueves concluyó en el Marlins Ballpark de esta ciudad de Miami la serie de 4 partidos entre los Dodgers y los Marlins, y el equipo de casa ganó el lunes, pero perdió en los siguientes 3 días, incluyendo el fracaso del martes, en el cual Puig decidió el encuentro con un jonrón kilométrico en la parte alta de la octava entrada. Ayer jueves no fue la excepción, y el jardinero derecho de los Dodgers conectó una línea larga que por solo 2 pies no se fue de jonrón sobre los 418 pies del jardín central. En ese encuentro, que terminó por la vía de la lechada a favor de los Dodgers, 6-0, Puig, además de su Subway, impulsó una carrera y anotó otra. Hasta el partido de ayer jueves, el ídolo del poblado de Palmira, en Cienfuegos, batea para un promedio ofensivo de 346, con 17 dobles, 2 triples, 12 jonrones y 29 carreras impulsadas. En 71 juegos con los Dodgers, el corpulento pelotero de la mayor isla de las Antillas ha conectado 93 hits en 269 turnos al cajón de bateo, anotó 50 carreras y su slugging es de 558. En conversación con martinoticias.com, Puig dijo que está feliz de poder estar con una gran organización y que se llevaba muy bien con los jugadores y la gerencia. Puig le deseó mucha suerte a su coterráneo José Dariel Abreu, quien se escapó de Cuba hace 2 semanas y pudiera firmar un contrato por unos 50 millones de dólares para jugar en las ligas mayores. También Yaciel tuvo frases de elogios para uno de los grandes prospectos de la pelota cubana, el camarero de Cienfuegos, Johan Moncada, quien con solo 16 años de edad debutó en las series nacionales con buenos números ofensiva y defensivamente alrededor de segunda base. Hasta la llegada de Puig, a principios de junio pasado a los Dodgers, el equipo de Los Ángeles estuvo en el frío sótano. Sin embargo, con la ayuda en parte de Yaciel, actualmente Los Ángeles está cómodo en primer lugar en la división del oeste del viejo circuito, con 75 victorias y 52 derrotas, ventaja de 9 juegos y medio sobre el equipo de Arizona. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Bueno, vamos a esperar dentro de 9 minutos el espacio como propia con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre con temas de interés. Y hoy es el esperado viernes. Y aquí tenemos a la esperada Vicky. Buenos días.
Buenos días. Ya me estaban preguntando que cómo estaba el nivel de desorden, amiga.
Bueno, sí, eso es importante.
Siempre los viernes vamos a tener desorden.
No me digas.
Sí, hoy traigo para las amigas que le han sido infiel 10 consejos para que superen el trastazo.
Pues son muy buenos, porque son un trastazo muy difícil de superar.
De los hombres. También que correr media hora al día mejora la vida sexual.
Bueno, mira, ella.
Para las que dicen, no quiero correr. Bueno, pónganlo a correr a él.
Claro.
Pónganlo porque a correr a él. Y para cerrar.
Oye, veo algunos haciendo maratón.
Y para cerrar, la interrogante que tenemos las mujeres, ya la explicaron. Sí. ¿Por qué los hombres se duermen después del sexo? Así que se aguanten los hombres, que hoy le vamos a caer en pandilla.
Está muy interesante eso de dormir después y de correr antes.
Eso, fíjate tú.
Mira, sacar la conclusión rápido. Dormir después y correr antes.
Eso es lo que
hay. Y no hay que correr, con caminar es bueno.
No,
caminar, sí.
No, pero este correr. Este correr.
No hace falta, hay que exagerar.
No, pensa a correr.
Caminar cara, media hora,
correr,
más o menos.
Correr.
Bueno, eso de correr es que hay que mandarse a correr de repente, sí, en algunas ocasiones.
Bueno, pero me gusta mucho eso de por qué a dormir y por qué. Oye, está el programa muy caliente.
Pasa eso de dormirse.
No, son cosas científicas. Hay formas y formas.
Claro, además que nos reímos y lo hacemos un poco más ligero para entrar al fin de semana, pues ya celebrando.
Celebrando el corre-corre.
El corre-corre
el sueñito no.
Sí, el sueñito no.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y estaremos en un ratito.
¿Cómo que no? No me pierdo el programa de hoy.
No te lo puedes perder. Hasta que ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano, jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, Ernesto Morales Salpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, es el próximo lunes, madrugando bien temprano, a las 5 de la mañana, aquí estaremos. Ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como a usted le venga bien, pero de pie el lunes para acompañarnos. Este fin de semana les deseamos que lo pasen muy bien, en unión de sus amigos, de su familia, que lo pase con la gente que usted realmente quiere. Mientras tanto, el día de hoy, que es el que usted está viviendo, ese es el que tiene que pasar muy, muy requete bien. Buen día para todos.